Bienvenidos al podcast En Prosa, un espacio donde analizaremos cómo mejorar tus habilidades comunicativas. En este podcast, En Prosa, te ayudamos a que no seas más el tímido del grupo, que te conviertas en todo un líder y no se te dificulte expresar tus pensamientos en el momento y la manera adecuada. Hemos seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. Bienvenidos.
Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a un episodio de En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy, como es costumbre, arrancamos con un nuevo consejo, una nueva herramienta comunicativa para que aprendamos a relacionarnos, a construir una comunicación mucho más memorable, y justamente de eso vamos a hablar, de cómo ser memorables, de cómo lograr que la mente de los demás que nos escuchan quede ese mensaje que queremos transmitir. Porque hoy en día recibimos mensajes todo el tiempo, por todos los medios, canales posibles, donde es muy poca la retención que tenemos de toda una información a la que estamos expuesta, porque no es una información de calidad en algunas ocasiones y se produce masivamente. Así que esa información que recibimos tal vez no produce una emoción o una sensación en nosotros que nos haga recordarla. Justamente por esto quiero hablar de cómo lograr ser memorables a la hora de comunicar. Y para esto me remito a un cuento que me leí hace algún tiempo que se llama La Isla de los Cinco Faros de Fernán Ramón Cortés. Cuenta su historia, una muy buena historia, me parece muy particular porque asemeja una experiencia que él vivió con los faros y la comunicación. Y vamos a hacer un resumen de los cinco faros o de esas cinco claves en este episodio que resumen para mí muchas de las cosas y premisas que hemos tratado en estos más de 123 episodios. Así que si usted está nuevo y llegó justo a este episodio, bueno, ya tiene 123 más de cola para que los escuche y pueda darse cuenta de todas las herramientas comunicativas que tiene a la mano. Debo empezar por reflexionar qué significa para mí una comunicación memorable. Y yo siento que es esa que te aporta una mezcla, una amalgama perfecta, donde hay una conexión entre lo que realmente quieres hacer como orador, es decir, tu propósito a la hora de pararte frente a alguien, una audiencia, que pueden ser 3, 5, 100, miles de personas, y las emociones que suscitas a la hora de expresar ese mensaje. Pienso que ahí está la clave, y en este libro justamente analizaremos estos aspectos que son sin duda revelaciones o secretos a voces, como te decía hace un rato, pero nos harán reflexionar sobre la comunicación. Así que, sin más, démosle paso a esos cinco faros de la comunicación memorable.
Número 1, un único mensaje.
¿Qué pasaría si en este momento cierras los ojos y te imaginas a bordo de un barco en un largo camino que ya inició? Lleva 20 horas de recorrido en el mar y hay un deseo, existe la sensación de pisar tierra firme. Y entonces, desde la proa del barco descubres la luz de un faro. Primero es pequeña y débil, más que verse se intuye. Cuesta distinguir su mensaje, pero la luz se va haciendo más intensa y grande a medida que el barco avanza. Y su mensaje, incesante y ahora mucho más claro, se convierte en la guía para continuar adelante. Esta historia permite situarnos en algo que usualmente pasa, y es que nos concentramos tanto en repetir un único mensaje que no nos damos cuenta de la importancia de ese único y gran mensaje completamente relevante. En muchas ocasiones les he expresado de mi laboratorio de comunicaciones, que son las sesiones uno a uno que yo doy, que por cierto todavía hay espacio para las personas que quieran agendar primero su diagnóstico comunicativo y después las asesorías para empezar un proceso de desarrollo y fortalecimiento de habilidades que les permita relacionarse de una mejor manera, que les permita hablar sin temor, sin nervios. Aprender a gestionarlos es importante para conquistar escenarios a través de la comunicación. Pero algo que me llama mucho la atención es darme cuenta de cómo las personas hoy en día piensan que hablar de algo significa o se remite netamente a un tema o una información. Cuando yo tengo estas personas en el laboratorio de comunicación, en estas asesorías, les pregunto, ¿de qué vas a hablar? Y la respuesta es del medio ambiente, de las cremas, del cuidado de la piel, del ejercicio, del trabajo en casa. pero nunca tienen claro el por qué. La intención que debemos tener o el propósito como oradores a la hora de pararnos frente a una audiencia. Y si analizamos este punto del único y gran mensaje, nos hace referencia a un tema y ya, se hace referencia a cuál es el mensaje que quieres transmitir. Y eso está anclado al propósito que tienes tú para hablar. No se trata que aquí entonces el objetivo a la hora de hablar en público sea tu tema. Es decir, que cuando yo voy a hablar es de las cremas y no de la importancia de las cremas o no de vender una crema. Yo tengo que tener claro si voy a informar, si voy a vender, si voy a educar. ¿Qué voy a hacer con la información que tengo para lograr transmitir? Porque tú puedes ser un recitador de Wikipedia, tú puedes ser el mejor expositor de tu tesis, tú puedes simplemente aprenderte de memoria un discurso que te pasaron, leer una página de un libro en voz alta y ya está. Pero ¿cuál es el propósito para expresarlo frente a un público? Y esa es la razón también del por qué muchas veces terminamos hablando de todo y de nada. Porque no tenemos claro ni siquiera qué queremos hacer cuando estoy frente a un público. Es que yo voy a hablar del cuidado de la piel, ok, pero entonces toco todos los temas que se me van ocurriendo y ahí realmente no cumplí mi propósito, que pudo ser o podría ser educar o concientizar a las personas acerca del cuidado de la piel. Entonces yo hablo de la gente que no se cuida, del poco uso del protector solar, de que el cuidado de la piel es mucho más escaso hoy en día, y un sinnúmero de cosas, pero al final no concluí nada. Y lo que quería hacer era explicarle a las personas la importancia de cuidarse la piel. Es por esto que toda la comunicación en público, sea de la naturaleza que sea, como les decía hace un rato, tiene que apoyarse en una gran idea, una única y gran idea que tiene como fin transmitir un mensaje que al final la audiencia o el público debe poder captarla, apreciarla y al menos llevarse a la casa esa idea principal que querías transmitir. Eso es como si tú le dieras un gran regalo a esa persona a través de lo que dices con tus palabras y ella se lleva ese regalo para su casa. Solo así vamos a poder brillar como brillan los faros en la oscuridad de la noche. Pero reflexionemos algo más. Cuando hablamos de un único mensaje y si pusiéramos sobre la mesa la importancia de cuidar la piel, como mencionábamos en el ejemplo anterior, si ese fuera el gran mensaje que quiero transmitir, sería muy aburridor escuchar en un discurso todo el tiempo algo del tipo: debes entender la importancia de cuidar la piel, porque la importancia de cuidar la piel, porque la importancia de cuidar la piel. Sería algo demasiado monótono, aburridor e insípido. Si tú te das cuenta en esta analogía de los faros, también encuentras que la luz siempre es igual. Siempre que se emite esa luz es algo monótono. Entonces, ¿cuál es el secreto de los faros? ¿O cuál es el secreto para que nuestro único y gran mensaje, que es el que queremos transmitir, no nos haga parecer un loro mojado, sino todo lo contrario, darle ese gran valor? Si bien lo más importante a la hora de hablar en público es pensar bien en privado, una preparación exhaustiva donde nos detengamos a reflexionar y hacer este ejercicio de cuál es el propósito, de qué es lo que vamos a transmitir, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Puedes revisar mi episodio sobre la anatomía del discurso, cómo estructurar un discurso, etcétera, etcétera, para que logres saber cómo hacer todos estos pasos. Pero entendamos que de la misma forma que los faros no pierden su magia, los grandes mensajes nunca pierden su valor, y esto es algo muy curioso. Te lo explico de la forma más sencilla posible. Cuando tú escuchas una canción por primera vez, no va a causar el mismo efecto que si la escuchas 2, 3, 4, 5 veces, a pesar de ser la misma canción. Y pasa muchas cosas alrededor, y lo que yo he dicho siempre en algunos episodios, lo he reiterado, es que tu audiencia, si bien no siempre es la misma, y así lo fuera, el momento de cada una de las personas que te escuchan nunca será el mismo a la hora de escucharte. Y de igual manera, nunca serás el mismo a la hora de expresar el mensaje. Por tanto, toda comunicación necesita un gran mensaje, o como dice la sabia inscripción de un viejo monasterio: habla solo si lo que tienes que decir es mejor que el silencio.
Número 2. Historias.
Para que un barco identifique la luz de un faro, debe ser poderosa. Debe reconocerse entre todas las demás. Tiene que brillar más y tiene que ser diferente. Tiene que destacar por su fuerza. Y tú me dirás: Diana, ¿eso qué tiene que ver con la comunicación? Y sobre todo, con las historias. Pero si buscas la relación con la comunicación, esto significa básicamente que nosotros tenemos que conseguir contar las cosas de forma que brille más, que se destaque y sobresalgan del resto de mensajes que recibimos constantemente. Ya lo decíamos que a diario recibimos centenas y miles de millones de mensajes que todo el tiempo están permeando nuestra mente. Así que, ¿cómo lograr que realmente sea tan memorable lo que vamos a decir? Ese único y gran mensaje que se quede en la mente de quienes te escuchan, los haga reflexionar y que se logre ese objetivo o ese propósito que tenemos. Y hay algo que sin duda ocupa un lugar muy importante e interesante para cualquier ser humano y son las historias. Por ejemplo, la publicidad empezó contando las cosas literalmente, pero muy pronto los profesionales se dieron cuenta que ahí había un negocio que tenían que utilizar estos recursos y querían que la gente se fijara en los mensajes y los recordara, y eso se podía lograr a través de las historias. Estamos hablando de que pasamos de la era de la información a la era del story selling, ni siquiera el storytelling. De hecho, en uno de los episodios que les digo, que hice hace poco de cómo ser un buen narrador de historias, hablo de esa perspectiva en donde ahora solamente se cuentan historias, pero aquí lo importante es saber contar muy bien esas historias. Porque contar una cosa o convertirla en una historia va a producir un efecto muy diferente. Las historias se quedan grabadas en la mente, cosa que difícilmente consigue la información, a no ser que se trate de una información especialmente relevante. Además, los relatos tienen muchos planos, diferentes interpretaciones, pueden significar cosas diversas o adoptar diferentes matices según la persona, y a eso multiplica su potencial de impacto y de recuerdo. Todo el mundo va a encontrar una conexión personal con una historia más allá de lo que nosotros inicialmente hayamos querido contar. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace un rato, la audiencia siempre tendrá un momento especial a la hora de escuchar tu mensaje. Así que para destacar hay que decirle adiós a la literalidad, a simplemente contar la información o exponer los hechos duros, las estadísticas y darle paso a las historias. Ya lo decía, esa mezcla perfecta entre los datos y las historias hacen que realmente la comunicación sea memorable. Pero sabiéndolo hacer de una manera genuina y oportuna, porque muchas veces usamos las historias que son buenas, pero no en los momentos que los contamos. Así luego, en un mundo tan saturado de información, a través de una historia muy bien contada, en el momento preciso, con cero literalidad, más emotividad, logramos destacar. Por eso debemos enfocarnos no en encender pequeñas luces, sino en encender faros. Muchas veces contamos una buena historia, como lo mencionaba hace un momento, pero en el momento inadecuado, que no tiene relación con nada de lo que estamos hablando. Pasa mucho. Pero si no aprendemos una buena técnica, si no sabemos mantener el suspenso, si nos adelantamos a reírnos en la historia que estamos contando inicialmente dramática, porque luego tiene un vuelco gracioso que le va a permitir a la audiencia recordar ese momento, pero nos adelantamos y matamos todas esas cosas, contamos el final de una mala manera, tenemos que explicar demasiado la historia porque realmente ni nosotros la entendimos a la hora de contarla, nos hace indiscutiblemente torpes a la hora de encender esos faros y simplemente prendemos luces. Y puede que quizás conectemos con nuestra audiencia a través de esas historias mal contadas, pero no pasa de ahí. No llega a conectar de una manera mucho más significativa, que es lo que necesitamos. Finalmente, Anthony de Mello decía: la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. Así que si todavía dudas del poder de las metáforas, de las historias, ojea la Biblia. Hace más de 2000 años que alguien lo tuvo muy claro.
Número 3. El lenguaje.
Si hablamos de los faros, las personas del mar tienen un lenguaje peculiar. Los navegantes captan los faros y los entienden con muchísima facilidad. Si encadeno esta idea con lo que hablamos de la comunicación, indiscutiblemente te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Le facilitas a las personas que te entiendan? La verdad es que en ocasiones, y creo que es en una gran mayoría de ocasiones, hablamos en nuestro lenguaje y no en el de los que nos escuchan. En el episodio de la semana anterior yo hablaba de la simplicidad del mensaje, que también interviene la manera en la que nos expresamos y sobre todo en el lenguaje que usamos, porque debemos hacerlo, o lo correcto sería pensar como sabios y hablar como la gente sencilla, premisa de Aristóteles, por cierto, pero no lo hacemos por la maldición del conocimiento, a mi parecer. Es muy difícil en ocasiones conocer tanto, aprender tanto, lograr expresar de una manera sencilla o simple lo que sabemos. Y esto solo aplica cuando hablamos para un contexto que no es de nuestro gremio, que hay diferentes áreas o áreas interdisciplinarias donde tenemos que exponer un mensaje. Porque si estamos hablando en un mismo gremio, podemos usar el lenguaje que sabemos que nos van a entender. Pero si hablamos de algo en particular que sabemos que solo entienden los médicos, que solo entienden los psicólogos, que solo entienden los emprendedores, los creadores de contenido, va a ser muy difícil que las personas que no hacen parte de ese gremio te entiendan. Al final de eso se trata la sabiduría, de lograr que nuestro conocimiento se adapte a cualquier persona que nos escucha. Y no se entienda, porque si queremos transmitir un mensaje, si tenemos el propósito de lograrlo, indiscutiblemente va a ser posible mediante el lenguaje que utilicemos, para que la gente logre conectar con nosotros. Y cuando escogemos un lenguaje sencillo, teniendo en cuenta a nuestra audiencia, eso da un mensaje supremamente contundente, y es que nos tomamos el tiempo de pensar en las personas que están ahí sentadas frente a nosotros, sean unas, cientos o miles. Ahora, eso también dependerá de la imagen que queremos proyectar, porque también podemos querer proyectar una imagen de soberbia, incluso pedante, si utilizamos un lenguaje muy sofisticado, por ejemplo, o tal vez de inalcanzable para los demás, usamos un lenguaje que se empeña en marcar una distancia, si así lo deseas. O podemos elegir ser cercanos, cálidos y usar un lenguaje que pueda compartir con las personas que nos escuchan. Buscar anécdotas que nos aproximen a ellos, ejemplos que ellos puedan conocer y se puedan identificar. Y es que así como los faros consiguen comunicarse con los navegantes de una forma compartida, siendo cómplices en su lenguaje, nosotros también podemos ganar esa complicidad con nuestra audiencia, con nuestro público. Y si lo hacemos, nuestra comunicación será memorable.
Número 4, lo que se recibe.
Como en los faros, las cosas son muy diferentes dentro y fuera de él. En este caso, y lo asemejamos al tema de la comunicación, una cosa es lo que pasa en nuestra mente a la hora de expresar un mensaje, teniendo en cuenta, por supuesto, ese propósito para transmitirlo, lo que vamos a decir, y una muy diferente es lo que recibe nuestra audiencia. Por lo tanto, no es tan importante cómo sale la luz del faro, sino cómo lo reciben los que lo ven desde afuera. Desde el mar, finalmente el mensaje que vale es el que se recibe, no el que se emite. Pero aquí debo hacer una observación. No se trata de excusarnos, y siempre lo digo, no se trata de que la gente entienda lo que quiere entender, porque quien emite el mensaje lo debe emitir con la intención de transmitir efectivamente lo que tiene en la mente. Pero lo que importa es cómo llega el mensaje a los demás y qué significado puede extraer del mismo. Pero sin dar muchos rodeos, lo importante aquí es que esa intención a la que me refiero en esta ocasión está ligada con la forma en la que nos expresamos, específicamente con el tono de voz. Si nosotros cambiamos el tono de nuestra voz, nuestro mensaje es muy diferente. Nuestras palabras cobran un sentido muy distinto. Un tono de voz determinado da un sentido u otro a las palabras. Y de la misma forma que los faros no pueden ver el efecto externo de la secuencia de destellos que hacen con su luz, tampoco nosotros podemos escuchar desde fuera el efecto de nuestro tono de voz. Es lo mismo cuando un faro necesita que pase un barco para confirmar su mensaje. Si pasó el barco por acá es porque el mensaje llegó, la luz llegó perfectica. Lo que al fin y al cabo habremos dicho será lo que las personas capten, no lo que nosotros teníamos la intención de decir. Y a esto yo le sumaría que si tenemos claro el objetivo de lo que estamos transmitiendo con ese mensaje, va a ser mucho más fácil usar la intención de nuestra voz o las tonalidades que le demos a ese mensaje. Va a ser mucho más claro para quienes nos están escuchando. Y si tenemos un objetivo claro, si lo sabemos contar muy bien a través de historias para destacar y brillar por encima de cualquier otro mensaje, usamos un lenguaje que los incluya a esta audiencia que tenemos enfrente, para que se sientan identificados con las palabras que tenemos, pero sobre todo con ese tono que queremos lograr al momento de decirlo, va a ser mucho más fácil lograr ser memorables.
Número 5, la invitación.
Los faros, mediante su luz, dicen quiénes son y dónde están. Anuncia su presencia con fuerza, con tenacidad, con convicción, pero sin ningún tipo de coacción. Te dan la libertad de acercarte o no, de dirigirte hacia ellos o seguir otro rumbo. Básicamente te hacen una invitación diciéndote: hey, hola, soy yo y aquí estoy. Si te identificas conmigo, puedes seguir mi luz. Si no, sigue tu camino. Y esta es la gran enseñanza de este libro de La Isla de los Cinco Faros. Y a mi parecer es mi favorita porque damos un mensaje que invita a acercarnos sin ningún tipo de coacción. Por eso cuando intentamos condicionar la libertad de las personas que nos escuchan, cuando nuestra determinación es convencer, no conseguimos nada positivo. Comunicar como los faros significa darnos a conocer de la forma más brillante y más seductora posible, pero ofreciendo libertad absoluta para que los demás vengan hacia nosotros o sigan otro camino. Así que solo en nuestro entusiasmo, en la fuerza de nuestra luz, la magia de nuestros destellos, consiguen que nos escojan. No puedo presionarte ni puedo coartar tu libertad porque comunicarme no es arrastrar ni empujar, es invitar. La libertad de escoger es un valor irrenunciable del que todos disfrutamos. Indiscutiblemente esta invitación llega al alma a decirnos que somos nosotros como oradores quienes tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos y es lograr que las personas se acerquen a nosotros por nuestro mensaje, que logre conectar con ellos, logre ese propósito de transmitir de verdad y no simplemente dejarnos presionar por la información banal. Debemos entregar un contenido de valor cuando estemos frente a una audiencia, tener muy claro el objetivo y el propósito para que logremos conectar de una manera genuina. Quiero que me cuenten cuáles son sus apreciaciones cuando pongan en práctica estos consejos y que me cuenten y me propongan nuevos temas para continuar haciendo este podcast donde aprendemos a comunicarnos mejor. Los invito a que se agenden, que ya están disponibles mis asesorías de este mes. Así que me escriben en @checadiana, que es mi Instagram personal. Ahí pueden escribirme sin duda. O también me pueden escribir un correíto a info@dianacheca.com y ahí también les puedo enviar todo lo que necesitan saber para agendar su diagnóstico comunicativo y saber cuál es el plan ajustado a su medida para comunicarse mejor. Por lo pronto, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio.
Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. @enprosa podcast. @enprosa podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.